Bueno. Este es el sexto capítulo de una serie cronológica sobre las locuras ocurridas en Eevee Online. Y adivina qué, hoy veremos los acontecimientos que llevaron a la fundación del Imperium.
¡Es hoy! ¡Es hoy!
¡Sí! Solo hemos tardado 3 años. En cualquier caso, ponte cómodo porque este va a ser el episodio más sangriento y absurdo hasta la fecha. Tras la reconquista, el norte estaba relativamente en paz. Por aquel entonces, el technicium era el material más valioso de la galaxia. Y adivina dónde abundaba más el technicium. En el norte, evidentemente. Por eso, para no matarse entre sí con lo que había costado reconquistarlo, las grandes facciones norteñas crearon un cártel llamado OTEC, la Organización de Compañías Exportadoras de Technicium. Sí, exactamente, crearon la OPEP, pero con technicium en vez de petróleo. Esto más o menos funcionó durante un tiempo para que las tensiones entre unos y otros no estallaran y así evitar que se hundiera el mercado. Pero al final no tenían a nadie con quien combatir seriamente y ya sabemos a dónde lleva eso en Eevee Online, ¿verdad? Pues eso. Test y Gunsworn tenían un historial muy prometedor de alianzas, pero aún se solía ver a Test como los aliados de Gunsworn, y eso que Test había crecido hasta ser más grandes que ellos. De modo que empezaron a ir por su cuenta. Ah, por cierto, ¿recuerdas que al final del capítulo anterior te conté que Test, Pandemic Legion y Gunsworn y otros formaron una gran alianza llamada la Coalición del Tejón? Bueno, pues cometí un error. ¡Ups! Gunsworn no estaba en esa alianza, ellos tenían la suya propia, llamada Clustered Fuck Coalition, CFC. Aunque como de momento eran todos amigos, pues ya está. Amigos deseando matarse entre sí, pero amigos, al fin y al cabo. Bueno, ahora se vienen muchos nombrecitos, en plan Juego de Tronos, así que estate atento. Por fin, en enero de 2013, a un comandante de flota de Gunsworn llamado David Gretsch Boat, no se le ocurrió otro sitio mejor en el que acampar que justo al lado del territorio de las facciones D&D, siglas de borrachos y caóticos en inglés, los llamaremos los borrachos para no liarnos con las siglas, y Lost Obsession. Vaya mierda de nombre, los llamaremos los Repipis. Ambas facciones menores de la Coalición del Tejón que tenían asuntos pendientes con Gunsworn desde hacía tiempo. Así que atacaron a David Gretsch Boat por pura diversión. Nada del otro mundo, esas cosas pasaban a veces. David Gretsch logró derrotarles, pero no se podía estar quieto. Así que, puesto hasta arriba de testosterona, decidió avanzar e iniciar una persecución de escarmiento contra los borrachos y los repipis. Todavía el asunto no era gran cosa, pero una antigua facción enemiga de los borrachos, llamada Liandry, aprovechó para ofrecerle a David Gretsch inteligencia sobre las actividades de los borrachos, siempre y cuando él se comprometiera a defenderles militarmente si los borrachos tomaban represalias contra Liandry. David Gretsch aceptó el trato. Pero un espía informó a los borrachos de que Liandry tenía un pacto de defensa, ya no con el comandante David Gretsch, sino con toda Gunsworn y de hecho con todos sus aliados de la CFC.
Esta información vale millones.
Sí, quizás se emocionó un poco. Por supuesto, esto hizo saltar todas las alarmas. Te estabas peleando con tu vecino con palos y piedras y de repente te enteras de que si le haces daño al amigo de tu vecino, entonces vendrá su primo a aniquilarte termonuclearmente. Así que los borrachos también llamaron a su primo, que era Pandemic Legion, quien se unió inmediatamente a la lucha, subiendo el nivel muchísimo de golpe. En cuanto David Gretsch se enteró de esto, pidió que una gran fuerza de CFC, en adelante diremos Gunsworn para entendernos, se mantuviera lista para la guerra. Al mismo tiempo y al margen de todo esto, una facción llamada la Legión Negra estaba realizando ejercicios con 60 acorazados en una región cercana. ¿Cercana a dónde, dirás? Pues cercana a Asakai, el planeta en cuya órbita se libraría la batalla más sangrienta que nadie había visto en la galaxia hasta entonces. No, ni siquiera contra Band of Brothers o los rusos. La batalla empezó cuando los borrachos atacaron a Liandry, como diciéndole «¡Ven de frente, perra cobarde!».
¡Acércate, viejo! ¡Acércate!
Liandry se defendió un poco, pero enseguida pidió la ayuda del comandante David Gretsch. Este inició la maniobra para enviar a Asakai sus naves de rango medio. Pero, por algún error desconocido, en lugar de eso lo que hizo fue mandar a su titán, a Asakai. Por supuesto, sin su flotilla de apoyo, estaba un poco vendido. ¿Recuerdas una situación similar? Pues para que veas lo que son las cosas. Él se excusó diciendo que el juego tiene una interfaz compleja y es muy fácil seleccionar el botón equivocado, lo que le hace a uno preguntarse quién nombró a este tío comandante. Pero bueno, el error ya estaba hecho. El ataque estrella de las naves Titán se llama literalmente
dispositivo del fin del mundo.
Algo capaz de desintegrar a casi cualquier cosa que tenga por delante masivamente, pero requería preparación y espacio, cosa que no tenía ahora mismo. Por lo que fue volado en pedazos por los borrachos, los repipis y Pandemic Legion. Antes de ser aniquilado por completo, el comandante solicitó el rescate de toda la marina de Gunswarm y sus aliados, y allá que fueron en gran parte. Entonces Pandemic Legion llamó a Test y al resto de la coalición del Tejón, y cuando se quisieron dar cuenta, ya estaban todos atrapados en un infierno. Para que te hagas una idea de la que se estaba formando allí, los desarrolladores tuvieron que reducir el tiempo del juego en Asakai al 10% de lo normal para evitar que todo el servidor explotara en una marea de lag. En cualquier caso, cuando Test llegó a la batalla, con su flamante flota de más de 500 naves, Gunswarm sintió el auténtico terror. Pero el golpe fatal lo dio Elise Randolph, famosa comandante de Pandemic Legion, quien envió un mensaje general a toda la galaxia prometiendo una amnistía temporal para cualquiera que se uniera a su bando en esa batalla. Casi todas las facciones importantes del juego respondieron al llamado. Ahora era toda la galaxia contra Gunswarm.
Está claro que lo violaremos.
Cuando estos se dieron cuenta, empezaron a evacuar. Sufrirían unas bajas enormes mientras huían, pero por lo menos se salvarían del exterminio completo. Fue casi un milagro que durante su huida, aparte de unas cuantas cientos de naves de grado medio, solo perdieran dos titanes. Sí, eso se podía considerar un milagro dadas las circunstancias. Ah, ¿pero te acuerdas de los 60 acorazados que estaban haciendo ejercicios por los alrededores? Bueno, pues justo por ahí cruzó Gunswarm. Por lo que la Legión de Acorazados dijo ¡genial, botín gratis! Y les destruyeron un tercer titán. En su vida habrían soñado con tener tanta suerte. En total, 3.131 jugadores en más de 270 alianzas participaron en la batalla, que se dice pronto. O lo que es lo mismo, más del 10% de todos los habitantes de la galaxia. Una puta locura. Los del Tejón perdieron 6 acorazados, 11 portaaviones y un superportaaviones. La broma les había salido por unos $1.590. Si no contamos las pérdidas en recursos y naves menores, que también fue bastante. Pero claro, es que los de Gunswarm perdieron 44 acorazados, 29 portaaviones, 5 superportaaviones y 3 titanes. Más de $30.230 tirados a la basura en una sola batalla. Cuando tuvo ocasión de hablar, el Mitanni admitió que aquella fue la mayor y más brutal derrota que había sufrido en su vida. A David Gretsch se le prohibió volver a pilotar titanes y pudo dar gracias de que no lo expulsaran. Ah, y por cierto, los de Liandry huyeron a tiempo y se las apañaron para salir del conflicto casi intactos. Y encima, cuando terminó la batalla, volvieron para saquear los restos de Asakai con los vencedores y con lo que sacaron tuvieron suficiente como para regalarle a cada uno de sus miembros varios meses de suscripciones gratuitas a Ivy Online.
Ahí le tienes, con dos cojones.
En la coalición del Tejón estaban descorchando el champán. Si los carroñeros de Liandry obtuvieron eso, imagínate cómo estarían los de Test y Pandemic Legion. Todos pensaban que jamás volverían a ver una batalla de proporciones tan épicas como aquella. Pero el destino es una cosa curiosa, y exactamente un año después se desencadenaría algo mucho peor. La mayoría de los sitios de noticias de juegos cubrieron la batalla de Asakai en directo, y otros tantos medios que nada tenían que ver con videojuegos también escribieron sus artículos sobre la mayor batalla virtual de la historia. Esto atrajo la atención de miles de jugadores nuevos, y cuando digo miles me refiero a que entre 20.000 y 50.000 nuevos jugadores se registraron en Eevee Online a lo largo del mes siguiente. Lo lógico sería pensar que casi todos fueron a parar al bando vencedor, pero a veces se nos olvida que el mundo de Eevee Online es muy oscuro. Para la gente que lo ve desde fuera les suenan a chino las distintas corporaciones y desconocen casi toda su historia. Pero ¿quién era casi el único que se había tomado la molestia todos esos años de escribir y publicar sus aventuras en EVE Online, siempre desde su punto de vista, y de perfeccionar el arte del reclutamiento? El puto Mitanni, por supuesto. A pesar de su derrota, se cree que al menos la mayor parte de los reclutamientos se los llevó él.
Tiene dos huevos así de grande.
Y además, aún contaba con la mayor minería de Technetium de la galaxia. Así que Gunsworth empezó a reconstruirse mucho más rápido de lo que sospechaban sus enemigos, quienes le veían tan acabado que no consideraron darle el golpe de gracia. Pensaron que de hacerlo tendrían demasiado territorio que gestionar en muy poco tiempo, y entonces caerían bajo su propio peso como les pasó a los rusos. Era preferible tener a un vecino vapuleado, al menos de momento. ¡Qué error cometieron!
¡Os vais a cagar!
De hecho, las cosas les fueron aún peor a la coalición del Tejón. Con la tranquilidad de la victoria y sin ningún motivo que los uniera ya, empezaron a haber dramas y discusiones tontas que al final llevaron a Test a abandonar la alianza y continuar por su cuenta.
¡Hasta nunca, pueblo asqueroso!
Además, empezaron a tener pequeñas pero numerosas escaramuzas entre ellos, debilitándose unos a otros. Mientras tanto, Gunsworth, manteniendo un perfil bajo, se recuperaba rápidamente. Hasta que al final de la primavera ya estaban más o menos equilibrados. Pero nadie se atrevía a dar el gran paso. Entonces vino una nueva actualización de EVE Online, que, entre otras cosas, cambió el valor del Technetium, haciendo que ya no fuese tan exageradamente valioso. Ahora, los materiales más valiosos que quedaban en el juego cerca del territorio de Gunsworth se concentraban sobre todo en una región llamada La Fuente, que en aquel entonces estaba controlada por Test. Al día siguiente, el Mitanni se pronunció a toda la galaxia.
Esta actualización nos va a empujar a la indigencia. Lo que está bien o mal ya no importa. Lo único importante es que si no invadimos la fuente, otros lo harán.
A lo que Test contestó:
mantén tu mierda lejos de la fuente.
Un movimiento muy arriesgado del Mitanni, porque claramente Gunsworth aún no se había recuperado de su peor momento, mientras que Test había estado en la gloria hace poco. Pero para su sorpresa, antes del verano de 2013... Gunsworth ya había empezado a hacer varias incursiones y cosechó un éxito tras otro, demostrando una vez más que no habían llegado hasta allí por nada. Te cayeran mejor o peor, sus pilotos eran extraordinarios. Y no dejaron de avanzar hasta que Test y Pandemic Legion dejaron atrás sus rencillas para unirse de nuevo, y consiguieron poner freno a la avanzada de Gunsworth. ¿Cómo respondió a esto Gunsworth? Bueno, ¿recuerdas a la Legión Negra? Pues como todavía eran ricos, les sobornaron para unirse a su bando, sin rencores. Así, comenzaron a atacar el flanco sureste de la galaxia, en concreto a N3, uno de los mayores aliados de Pandemic Legion. Estaban tan poco preparados para un ataque en ese sector, que para el 1 de julio ya habían perdido 200 sistemas solares. Pandemic Legion tuvo que ir a rescatarles, y en cuestión de días recuperaron el territorio perdido. Pero para su horror, aparecieron los rusos.
Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, muy bien.
Y empezaron a atacar también por ese flanco, reteniendo a N3 y Pandemic Legion. Por lo tanto, ahora Test volvía a estar sola en la fuente contra Gunsworth. La mañana de la pelea final, tanto Test como Gunsworth prepararon unos 2.000 pilotos cada uno. El Mitanni ordenó que se formaran 7 flotas de 256 acorazados Megatron, el máximo permitido, con los mejores pilotos que tenía. También se formaron 2 flotas de bombarderos y cruceros pesados, y el resto de sus portaaviones se mantuvieron en reserva. Lo que hizo Gunsworth fue enterarse gracias a sus espías de que Test había suspendido todas sus operaciones a lo largo del frente para concentrarse en un solo sistema solar. ¿Por qué hacer tal estupidez? Pues porque Test sabía que Gunsworth lo sabría. Y como Test estaba perdiendo, decidieron jugársela en una super batalla que podrían ganar y que motivara a todos sus pilotos antes que desgastarse poco a poco perdiendo el interés de sus propios soldados, lo que los llevaría a una derrota certera. así que tuvieron que apostar. Lo que Test no sabía era que Gunsworm se informaba más rápido de lo que ellos pensaban, y por eso llegaron al sistema solar de turno antes que Test. Cuando Test apareció, se encontró una esfera perfecta de acorazados cubriendo por completo su base estelar. Todavía era suya, pero si no atravesaban ese muro de naves, la perderían. Básicamente era un venga por mí, perra, por parte de Gunsworm. Y es que los de Gunsworm ya llevaban esperándoles allí 2 horas, tiempo que aprovecharon para almorzar y despedirse de sus esposas mientras éstas preparaban los papeles del divorcio. No importaba, ellos tenían una galaxia que conquistar. Test no se anduvo con chiquitas, arremetieron con todo lo que tenían. Pero Gunsworm se había hecho literalmente con la formación perfecta. Una pared esférica de 80 kilómetros de diámetro, de modo que nadie podía cruzarla sin ser acribillado, pero a la vez estaban en constante órbita y tan separados unos de otros que eran casi inmunes a los bombardeos. Y al mismo tiempo, su formación les permitía atacar a todos los flancos al mismo tiempo. Y no contentos con eso, aprovecharon su posición inmejorable para centrarse en disparar a los comandantes enemigos. Cosa muy difícil en una batalla campal, que era lo habitual en EVE Online. Pero ahora lo tenían regalado. Todos los líderes que pudieron ser identificados fueron ejecutados sumariamente. Lo que Test quiso que fuera una última épica batalla fue una masacre. Ya sin sus líderes, a las tropas no les quedó más remedio que huir de allí. Pero por cierto, ¿recuerdas a los portaaviones que Gunsworm mantuvo en reserva? Bueno, pues en realidad estaban escondidos en las lunas que rodeaban el sistema, listas para masacrar a todo el que intentara huir de la batalla.
¡Dios mío, qué calvario!
Test había caído en una trampa mortal. Con gran esfuerzo, lograron abrir una brecha para escapar, pero un porcentaje enorme de su flota había sido destruida ahí. La victoria era indiscutiblemente de Gunsworm. Pero Sommer, ¿no dijiste que justo un año después de Asakai vendría lo gordo? ¿Cómo es posible entonces que la guerra acabara antes de un año? Excelente pregunta. Trasladémonos a enero de 2014. ¿Recuerdas a los rusos que decidieron atacar a N3 y Pandemic Legion? Bien, pues eso había sido el comienzo de otra guerra paralela a la que acabamos de terminar. Esta sería la Guerra de Halloween, en la que se estaban enfrentando los rusos contra lo que quedaba de la coalición del Tejón, que eran N3 y Pandemic Legion, porque Tess estaba malherida en una esquina luchando por respirar. Y el Mitanni, ni corto ni perezoso, decidió ponerse del bando de los rusos.
¡Qué par de hijos de puta!
Y que además lo haría desplegando toda su flota al completo. Esto hizo que todos los antiguos enemigos de Gunsworm, que no eran pocos, y que se habían mantenido al margen hasta ahora, se unieran a Pandemic Legion. Ahora bien, ¿recuerdas aquello que te expliqué en un episodio anterior de que para que un territorio siga siendo de tu propiedad tienes que pagar mensualmente una factura? Básicamente eso consiste en tener una protección extra, nada desdeñable, en ese sistema, para no enrollarnos con detalles. Bien, pues resulta que en un remoto sistema llamado BR5RB, al que llamaremos BR5 a partir de ahora, era donde Pandemic Legion tenía almacenada una enorme cantidad de sus recursos de guerra. El pago de la soberanía de este sistema corría a cargo de una facción menor vasalla de Nulli Secunda, que a su vez era una facción menor aliada de Pandemic Legion. Y un día cualquiera, el idiota anónimo que se ocupaba de hacer el pago no abonó las facturas. Él juraba y perjuraba que no pudo hacerlo por un misterioso bug del juego, pero todo el mundo estaba de acuerdo en que simplemente se le olvidó por idiota. Ahora, este sitio estaba totalmente desprotegido, pero por suerte, nadie se había dado cuenta. Tardarían unas horas en recuperar silenciosamente la soberanía y aquí paz y después gloria. Pero justo una hora antes de recuperarla, un solitario explorador ruso que pasaba por allí cerca se dio cuenta de casualidad de que BR5 estaba desprotegida.
¡Oh, Dios mío!
Inmediatamente, una horda imparable de naves de vanguardia rusa invadieron turboanalmente el sistema, privando a Pandemic Legion de una enorme parte de sus recursos de guerra. el chat de Skype de Pandemic Legion y sus alianzas explotó en pánico. Y en poco tiempo, una formidable flota apareció para expulsar de allí a los rusos. Habían ido con todo, todo lo que tenían. Los rusos hicieron lo mismo, llamando a la batalla a Gunsworn y a todos sus otros aliados. Naves capitales a decenas de años luz de distancia empezaron a saltar al sistema desde todos los rincones de la galaxia. Incluso gente que ni siquiera tenía nada que ver con el conflicto. De hecho, muchos jugadores reactivaron sus abandonadas cuentas solo para unirse al glorioso caos de esta repentina sangría. En un todos contra todos legendario, mientras las dos fuerzas más grandes de la galaxia intentaban destruirse mutuamente. Y así estuvieron durante horas. Todo estaba muy igualado, hasta que llegado el momento, los estadounidenses de la costa este que habían estado durmiendo hasta entonces, empezaron a iniciar sesión. Este resultó ser el punto de inflexión, ya que los refuerzos de Gunsworn en Estados Unidos eran mucho más numerosos que los de Pandemic Legion. Para ese momento ya se habían perdido 25 titanes, 7 de Gunsworn y los rusos y 18 de Pandemic Legion y sus aliados. Aún así, ya estaban aguantando hasta las 3 de la madrugada, después de casi 12 horas de batalla ininterrumpida. Incontables matrimonios fueron rotos aquel día, y la cantidad de Mountain Dew y Doritos consumidos fue incalculable, pero ya no podían aguantar más, y Pandemic Legion anunció la retirada. Aún así, no escaparían tan fácilmente, porque los espías rusos y del Mitanni se enteraron de que pretendían retirarse, y se las apañaron para cortarles la retirada a tiempo.
¡Oh, que alguien detenga esa crueldad!
No había piedad. De ese océano de sangre no saldría nadie. En medio de ese interminable apocalipsis galáctico, la única salvación para Pandemic Legion y sus aliados no llegaría hasta las 11 de la mañana del día siguiente, cuando sabían que el servidor de EVE Online estaba programado para desconectarse momentáneamente por mantenimiento. Resistieron y rezaron para que llegara ese momento cuanto antes. Parecía que no iba a llegar nunca, pero por fin sucedió. En un instante, estaban en la mayor y más confusa carnicería que se había visto nunca en un juego en línea, y al siguiente estaban de vuelta en el sótano de sus padres. Todo por un idiota anónimo al que se le olvidó pagar sus facturas. ¡Aprendan la moraleja! Según los registros, más de 7.500 pilotos participaron en la batalla. 75 titanes fueron destruidos. Gunsworn y los rusos perdieron 16, y Pandemic Legion y los suyos 59. Las cifras oficiales publicadas sitúan la pérdida económica total en 11 billones de ISK. Para poner esto en perspectiva, la batalla anterior con la mayor cantidad de ISK perdidos fue la masacre de San Valentín, aquella en la que se enfrentaron los rusos contra la coalición del norte. Y en aquel entonces solo se perdió 1 billón. Esta batalla, en cambio, había sido 11 veces más destructiva. Haciendo la conversión a dólares, 11 billones de ISK son entre 300.000 y 330.000 dólares. Por lo que yo sé, este récord de derroche de dinero y destrucción sin frenos nunca volvería a romperse. Esto fue lo máximo. La batalla de BR5 entró en el libro Guinness como la batalla virtual más grande y costosa de todos los tiempos. Fue tan bestia que incluso desequilibró la economía de todo el juego, no me preguntes cómo, eso ya me supera. Fue tan legendaria que los desarrolladores del juego colocaron un monumento en ese sistema en conmemoración de lo sucedido, llamado Titanomaquia, que consistía en varios cadáveres de naves titán flotando en el vacío, como pequeña muestra de la infinita destrucción que había visto ese lugar. Una vez más, debido a la atención de los medios, miles de jugadores se unieron a EVE Online, y si bien todos en general engordaron sus filas, el Mitanni una vez más se quedó con la mayor parte del pastel. Tras la batalla, Pandemic Legion pactó con Gunsworn que se marcharían de todo ese territorio si les dejaban pasar para recuperar los pocos recursos que aún le quedaban. Y sorprendentemente ambas partes cumplieron el trato sin apuñalarse. Por supuesto, N3 también desapareció de la zona, y Gunsworm y los rusos se hicieron casi con todo. Aunque para variar, los rusos tuvieron problemas internos y en poco tiempo se quedaron como estaban antes. Mientras que Gunsworm quedó establecida como la facción más poderosa de la galaxia. Tanto así que casi nadie se atrevería a enfrentarse a ellos abiertamente durante los dos próximos años. Y esto en una galaxia en la que las megacorporaciones caen y se levantan cada pocos meses, es decir, mucho. Estaban en su era dorada y no paraban de sumar territorios y aliados. Pero había un último problema, y es que eran tan populares que ahora tenían que lidiar con lo que había destruido a todos los grandes terratenientes galácticos. La incompetencia, las rencillas internas, el tener que gestionar tanto y mediar entre tantos. El Mitanni decidió que él sería distinto. A él no le pasaría como a los otros. No había llegado tan lejos como para ver cómo se desinflaba su imperio. O mejor dicho, quizás ya era hora de ir más allá que los demás, dar el último paso a la gloria. Así, en abril de 2015, hizo la siguiente declaración.
Últimamente hemos sido testigos de una cascada de fracasos a nuestro alrededor. Cada vez somos más grandes y todo está cambiando. Ahora hasta Pandemic Legion trabaja con nosotros. Pero el resto no para de estrellarse y de dar palos de ciego. Felicidades a todos los que están de nuestro lado. Ahora es el momento de hacer algunos cambios por aquí. Porque, ¿saben qué? A la mierda todo esto. Este es el fin de la era de Gunsworm. Nos vamos de la fuente. Ya no la necesitamos. Haremos algo más grande. Y aquellos que no aprecian el camino de la unidad, de la disciplina y de la victoria de un nuevo estado, se van a quedar jodidamente atrás. Gunsworm está muerto. Nuestra nueva gran coalición será renombrada como el Imperio.
Y así fue como el Mitanni sorprendió a todos yendo más allá que nadie en Eevee Online o que en todos los juegos en línea. Tras su victoria en las dos batallas más grandes y costosas de toda la historia de los videojuegos, y de 2 años de pura gloria en los que fueron casi intocables, no quedaba por menos que declarar la fundación de un imperio. Y así fue como pasó de ser el jefe de espías de una pequeña y prometedora facción a coronarse a sí mismo como el emperador. Ahora posiblemente pensarás, Sommer, ¿y cómo fue su reinado? ¿Cómo reaccionaron las demás facciones ante esta locura? ¿Y por qué he oído rumores sobre que el imperio tuvo contactos con la NASA y no sé qué sobre un papa espacial? Y yo te contestaré. Si quieres saberlo, en unas semanas te lo cuento. Y si en cambio ya conoces lo que sucedió a continuación, entonces ya sabes, aunque los otros no lo crean, que lo mejor está por llegar. Comienza la oscura, absurda y gloriosa era del Imperio. Y nada volvería a ser lo mismo.